Muy bien, ya está Johnny con nosotros y renovamos el saludo en esta mañana. Lo escuchamos.
Muchas gracias, Mónica. Dos temas habíamos propuesto hoy antes de las 10 de la mañana, para esta hora. Uno lo voy a tratar muy, muy, muy por arriba, pero me parece que estas cosas hay que contarlas, ¿no? Uh-huh. Un expresidente de Independiente llamado Javier Cantero, con el que Independiente se fue a la B en su momento, contó una historia que indudablemente ha esperado un momento oportuno para contarla, y esta historia involucra al ex juez Ollarvide. El ex juez Ollarvide, bueno es contarlo, puede tener, a ver, como cualquier ser humano que vive en esta Argentina y en estos tiempos, las elecciones sobre las condiciones sexuales de cada uno son absolutamente libres, personales, íntimas e inobjetables. En tanto, su condición sexual no interfiera o atropelle o avasalle derechos de otras personas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Como cualquier cosa de la vida.
Claro.
Cantero contó, este hombre contó, que en su momento Ollarvide, a ver, voy a contar algo de Ollarvide para que lo recuerden, ¿no? Ollarvide, boliche de homosexuales, Spartacus. Uh-huh. Ollarvide, un anillo de oro enorme que no podía demostrar de que lo había comprado con su propio dinero porque no alcanzaba la plata, terminó diciendo que se lo regalaron. Uh-huh. Y esto fue la causal por la cual se le inició un jury que nunca terminó, hasta donde conocemos nunca terminó, porque él se jubiló. Uh-huh. Generalmente en este país, al igual que Al Capone tenía una red de prostíbulos, juego clandestino, ventas ilegales de bebidas alcohólicas, que todo el mundo sabía, todos conocían, pero tenía comprado jueces, tenía comprado policías. De última, Al Capone, ¿sabes por qué termina yendo a la cárcel? Porque no pagaba impuestos.
Claro, sí.
O sea, uh-huh, por el delito menor,
sí, sí,
termina yendo a la cárcel. Uh-huh. Ollarvide, porque no pudo demostrar el regalo, porque además, a ver, no podía recibir prebendas ni regalos.
Claro.
Entonces, bueno, termina yéndose. Este Ollarvide, bueno es decirlo, bailó más de una vez, es entrerriano, no es un motivo de orgullo para la entrerrianía en absoluto, pero este es entrerriano, este hombre, bailó más de una comparsa en Gualeguaychú. Siempre rodeado de pibes musculosos y bronceados y de abdomen marcado y todas estas cuestiones. Uh-huh. Este hombre, a Cantero, al presidente en ese momento de Independiente, le pidió ir a darle una charla a los chicos de las inferiores de Independiente, a lo que Cantero no accedió. Uh-huh. Y entonces, en un momento, por interpósitas personas, como suelen decir, es decir, por terceros, le avisaron a Cantero que le iban a allanar la casa por triangulación de jugadores. Es un delito que suele darse a veces en los clubes. La triangulación de jugadores es cuando, por ejemplo, un club de Buenos Aires le vende un jugador al club River Plate de Uruguay, y el club River Plate de Uruguay lo vende al Barcelona. Entonces, en esa triangulación no pagan impuestos en la Argentina porque lo vendieron al Uruguay, donde hay convenios, y no pagan impuestos en Uruguay porque en Uruguay no se paga impuesto por la venta de un jugador. Entonces le terminan vendiendo el jugador a Uruguay por 2,50. Uruguay se lo vende al Barcelona en 20 millones de dólares, a Uruguay le dan 200 mil dólares y gana plata porque no pagó impuestos. Esa triangulación, de eso lo acusaban. Y Cantero decía, yo no tengo nada. Un día Cantero le entran en el departamento a allanar, y quien venía a cargo del allanamiento le dice, mire Cantero, yo no sé por qué le hacen esto a usted, pero esto está armado, yo le aviso. Uh-huh. Y entonces Cantero contaba ayer a la tarde en una radio porteña, dice, me senté con mi mujer a mirar una película mientras me allanaban mi casa. Cuando terminaron, me dijeron, ya está, listo, la firma, se fueron y ya está.
Claro.
¿Sí? Ezio Sardine quería hablar con los chicos en una época en donde, en la misma época donde se está investigando, que desde esa época viene el tema del abuso de menores. Ezio Sardine era juez, es decir, decidía por los bienes y las libertades de la gente. En ese juzgado de Ollarvide caían todos los despelotes kirchneristas con la justicia y se diluían en el juzgado de Ollarvide. Ollarvide era una suerte de detergente lavandina que limpiaba todo. Todo lo que caía en Ollarvide, yo lo recuerdo perfectamente, para los argentinos tenemos poca memoria, pero yo lo recuerdo perfectamente. Surgía algo que podía complicar a Cristina Fernández de Kirchner, a Néstor Kirchner o a alguno de los segundo, tercer nivel de los Kirchner, y nosotros decíamos, a que va el juzgado de Ollarvide, a los dos días se sorteó, tocó Ollarvide, todo iba a Ollarvide.
Claro.
Ese Ollarvide un día pidió ir a darle una charla a los chicos en el momento álgido de los adultos, pervertido, un personaje nefasto que Cantero lo denuncia, no porque quería darle charla a los chicos, Cantero lo denuncia porque indudablemente vio que algo de esto podría llegar a suceder. Es bueno contarlo porque la historia después nos va contando la otra parte de lo que nosotros, a ver, no tenemos que esperar 100 años a que vengan los nuestros nietos o nuestros tataranietos a contar la historia de hoy. Gracias a Dios la historia de hoy se cuenta al otro día de cuando suceden las cosas, ¿no?
Claro, sí.
Este Ollarvide, Mónica, diluía todos los problemas jurídicos que pudieron surgirle a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner o a cualquiera de los kirchneristas que estaban en los segundo y tercer nivel. Este Ollarvide, este depravado, este pervertido. Dejo este tema y les cuento lo de ayer, lo del presidente de la nación que se fue hasta Vaca Muerta para hacer una a ver cómo les cuento, una escena para hablar del tema tarifas. Lo hizo en Vaca Muerta, que es el punto de potencial extracción de petróleo más importante de la Argentina. Allí, bueno, anunció de las construcciones que se están haciendo en cuanto a gasoductos y en cuanto a cuestiones de energía eléctrica y demás. Pero creo que tuvo dos puntos que son interesantes de contar. Uno, cuando hizo una comparación con Chile y con Uruguay, hablando de cuánto consumo menos tienen ellos, pero cuánto valor más pagan en Chile y Uruguay por el valor de la luz, ¿no? Y aquí en la Argentina, el presidente de la nación invitaba a los argentinos a ahorrar, ¿no? Y ayer, escuchando a un filósofo de apellido Abraham, decía que el presidente de la nación tiene muy malos comunicadores, o quienes le deben orientar en materia comunicacional no lo orientan bien, porque deberían haberle dicho que lo que tenía que decir era no derrochar, porque sostiene este filósofo que los argentinos siempre hemos sido muy derrochones. Y vos sabés que me puse a pensar un poco en esto. Estos no son tiempos para hablar del derroche. Nadie tiene, a veces no tenemos ni para comer, menos aún va a haber para derrochar. Ahora, ha habido aquí en Argentina momentos de bonomía, momentos de bondad económica, y los argentinos, más que los argentinos, los que administraban la cosa pública eran derrochones. A mí no me cabe ninguna duda. Y como en la vida, como en el gobierno, uno debe saber que las épocas de vacas gordas deben servir para armar los colchones para el camino hacia la época de las vacas flacas. Las vacas gordas no duran eternamente, las vacas flacas tampoco. Y uno va compensando los tiempos de bonomía con los tiempos en donde la cosa no anda tan bien. Ocurre en la vida de cualquier persona. Yo estaba pensando, ¿qué es lo primero que me vino a la mente, Mónica? Los commodities de la soja. Ajá. Año 2008. Fortunas hizo el gobierno de los Kirchner con los valores de la soja y con la producción de soja de la Argentina. Fortunas, enorme masa de dinero se hizo, algo que me diga, una de las tantas cosas, ¿no? Enorme masa de dinero amasó el gobierno en aquellos años, año 2008, donde la soja en algún momento llegó a tocar los $600, donde fortuna se hizo. Y hoy tenemos que estar cobrando alta las tarifas porque no nos alcanza, porque todo fue subsidiado. Entonces esta historia también hay que contarla. En aquella época, en donde las vacas gordas estaban de nuestro lado, en donde se producía mucha soja y en donde se ganaba mucho dinero, se despilfarró, se empezó a entregar planes sociales a diestra y siniestra, porque los que estaban en el poder no pensaban en que los argentinos íbamos a seguir viviendo aquí, pensaban en eternizarse en el poder. Uh-huh. Y entonces, en los momentos de bonomía, lejos de armar el colchoncito para cuando vinieran las épocas de vaca flaca, empezaron a subsidiar la energía, subsidiaban el gas, entregaban planes sociales por diestra y siniestra, regalaban dinero en todos los medios de comunicación, compraban periodistas por fortuna. Más de un periodista que compraron por fortuna terminó siendo legislador del Mercosur, que nunca asumió y sin embargo cobra miles de pesos por mes. Sí. Se cansaron de comprar directores, diarios, radio, televisión, voluntades, gente, punteros, Milagro Sala, Cindy Fran, Uribarri, Sueños Entrerrianos, el sur con Santa Cruz y los dineros enormes que tenían, todo eso con lo que en su momento fue el momento de bonomía de la soja. Entonces hoy debemos admitir que muchos la pasaron bien en la época de las vacas gordas. Esos que la pasaron bien en la época de las vacas gordas hoy no entienden que la tarifa de luz que se pagaba era mentirosa, porque lo que se pagaba poco era lo que estaba subsidiado. Y alguien tendría que haber dicho en ese momento, muchachos, no vamos a subsidiar, vamos a pagar lo que es, vamos a crear fuentes de trabajo, con este dinero vamos a preparar el futuro, porque si no, dentro de poquitos años no nos va a alcanzar la plata para la luz. Bueno, llegaron esos poquitos años. Hoy no nos alcanza la plata para la luz. No hay que buscar los culpables en el pasado, Mónica, porque el pasado ya está. Ahora, no puede ser tampoco que los que nos sumieron en este doloroso y terrible momento que estamos viviendo los argentinos puedan hoy estar opinando libres, sueltos y risueños cuáles son las soluciones que vienen para el futuro, cuando en realidad este presente es por el pasado de ellos. Hoy hay empresas, hay negocios, hay pymes que están cerrando porque no pueden pagar la luz. Y hoy esas empresas no pueden pagar la luz no porque no quieran trabajar, no pueden pagar la luz porque la economía que en la que está el gobierno, que a mí no me gusta porque yo quiero que sea gradual, porque yo no quiero que a mí del lunes al viernes me cobran lo que no me cobraron durante 8 años para atrás, cobrámelo en 8 años para adelante, a mí no me gusta, pero un día esto tiene que subsanarse, un día hay que poner las cosas en el lugar en que hay que ponerlas. Ahora, que no vengan los del pasado, los que tendrían que haber preparado este momento, a decir que tienen recetas. Porque en realidad lo que menos tienen son recetas. Ahora, lo que sí tienen son sus cuentas bancarias llenas de plata que la justicia no los investiga. Y probablemente la plata que a vos, a mí o a tantos nos cuesta juntar para pagar la luz está en alguna cuenta bancaria de alguno de los que fueron gobiernos de Argentina. Gracias.
Bueno, Charles, gracias. Muy amable como siempre. Y muy claro como siempre, muy contundente. Pasaron 36 minutos después de las 10 de la mañana.